En las últimas clases hemos estado considerando lo que llamamos la doctrina de los pactos. Los pactos no son más que esas obras mediante las cuales Dios se ha comprometido para hacerle bien a su pueblo, hacerle bien a su iglesia en el tiempo y en la eternidad. Definíamos los pactos de Dios con el hombre diciendo: los pactos son obligaciones autoimpuestas por Dios para que los pecadores puedan reconciliarse con Él. ¿Qué son los pactos? Los pactos son obligaciones autoimpuestas por Dios para que los hombres puedan reconciliarse con Él. Un buen ejemplo de eso que estamos definiendo como pacto lo encontramos en Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, donde aquí nos dice la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 7, versos 6 al 12, dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el pueblo insignificante de todos los pueblos, sino que por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Y te amará, te bendecirá y multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Ahí vemos lo que es en esencia un pacto, ese acuerdo mediante el cual Dios se comprometió consigo mismo de cumplir al pie de la letra todo aquello que de manera pactual se comprometió para hacerlo una realidad en la vida de ese pueblo especial que Él escogió del mundo para hacerle bien. Un pacto es una obligación autoimpuesta por Dios para que los pecadores, por ese medio, puedan recibir la reconciliación con Él y todos los beneficios que se derivan de esa reconciliación que se produce entre el Creador y sus criaturas. Y es algo realmente maravilloso ver la manera en que Dios se compromete a bendecir a los objetos de ese pacto. cómo Dios se compromete a sí mismo a hacer todo aquello que Él ha pactado para bendición, provecho, prosperidad, bienestar, seguridad de su pueblo. Y es interesante ver que en el marco de ese pacto, Dios no solamente se compromete con la seguridad y el bienestar espiritual de su pueblo, sino que también en ese pacto Dios se compromete a proveer bendiciones materiales para su pueblo. Y creo que ese es el principio de donde Cristo deriva la enseñanza que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Dios, en ese tenor, ha hecho un pacto con su pueblo, en el cual su pueblo tiene asegurada de parte de Él no solamente provisiones espirituales, sino también provisiones materiales. Y la seguridad de esa promesa que Cristo nos da tiene sus raíces puestas ahí, en el terreno del pacto. Es allí donde echan raíces profundas esas promesas que Cristo nos hace, donde Él garantiza que aquellos que buscan primero el reino de Dios y su justicia, para ellos las demás cosas están aseguradas. Y Él usa como ejemplo los pájaros, usa como ejemplo las flores. Todas estas cosas tienen las provisiones de subsistencia garantizadas. Dios se la provee. Y si Dios le provee a los pájaros sus provisiones necesarias para vivir, si le provee a las flores todos los nutrientes necesarios para que esos colores multicolores resplandezcan ante nuestros ojos, si Él garantiza belleza para las flores, hermosura para las flores, provisión para el sustento de esas flores, ¿no lo hará Él con las flores del paraíso que somos cada uno de nosotros? ¿Dónde se enraiza esa promesa de Cristo? En los pactos inmutables, que no cambiarán, no variarán, no disminuirán. La porción de gracia que el Señor se comprometió a darle a su pueblo, Él no va a cambiar eso. Ya nosotros vimos el pacto antidiluviano, o sea, el pacto adámico, la promesa de redención. También consideramos aquí el pacto con Noé, en el cual Dios se comprometía mediante un pacto con la preservación de la raza humana. El arco iris es la prueba, la muestra física mediante el cual Dios asegura que la raza humana no será de nuevo borrada con otro diluvio. Vimos también el pacto con Abraham, donde Dios promete bendiciones por medio de la simiente de su familia. Y en esta mañana yo quiero que veamos el pacto davídico, el pacto davídico. Para ello vayamos a el segundo libro de Samuel, capítulo 7. Como podemos observar, La Biblia es una revelación del programa de Dios con su pueblo. Es un registro histórico que va de pacto en pacto. En cada tramo, entre un pacto y otro pacto, ahí encontramos una amplia sombrilla, un amplio paraguas de revelación redentora de los tratos de Dios para hacer cumplir al pie de la letra lo que él había pactuado, primero con Adán, segundo con Noé, tercero con Abraham, y luego de Abraham, en el desarrollo de ese tramo, en el caminar de ese tramo de los tratos de Dios con su pueblo, llegamos hasta David. Como sabemos, este pacto entre Dios y David no fue más que un renacer del pacto de Dios con Abraham. La vida del pueblo de Israel, su vida de piedad, su relación con Dios, su vida de santidad, los propósitos por los cuales Dios le había constituido a ellos como el pueblo de Dios, por causa del pecado, por causa de la rebeldía, por causa de la idolatría, por causa del desuso de la palabra de Dios, dejaron de usar la palabra de Dios, dejaron de leer la palabra de Dios, los profetas prácticamente desaparecieron de Israel durante un buen tramo, los jueces se volvieron un desastre espiritual, y en esa debacle, cuando uno va leyendo la historia, ¿verdad?, desde Abraham, usted encuentra cómo se va deteriorando cada vez más la relación entre Dios y el pueblo escogido, y el pueblo del pacto. Entonces, en ese devenir, en ese desarrollo de los tratos redentores de Dios con su pueblo, se va dando la revelación bíblica. La revelación bíblica. Finalmente, Dios, a través de ese pacto con David, de las cenizas que habían quedado del pueblo de Israel, me refiero a las cenizas espirituales, de las cenizas que habían quedado del pueblo de Israel, de esas cenizas, podemos decir, hubo un renacer de la gracia de Dios, mostrada en virtud de la fidelidad de Dios a su pacto, como lo veremos más adelante. Vayamos entonces al segundo libro de Samuel, capítulo 7, versos 1 en adelante. Dice, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora yo habito en casa de cedro, el arca de Dios está entre cortinas, y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán, diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Ciertamente no he habitado en casas desde el día que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Es interesante ese lenguaje que usa Dios allí. Dice, yo he andado de tienda en tienda, me llevan de tienda en tienda. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿Por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues, dirás así a mi siervo David. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado. Y delante de ti he destruido a todos tus enemigos. Y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en lugar y nunca más sea removido. Ni los inicuos le aflijan más, como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmado tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Confirmaré a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? ¿Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová? Pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? ¿Y qué más puedes añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas ha hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, tú me has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti. Conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacer grandezas en su favor y obras terribles a tu tierra. Por amor de tu pueblo que rescataste para ti en Egipto de las naciones y de sus dioses, porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre tu casa, y haz conforme a lo que has dicho. Que sea engrandecido tu nombre para siempre, y se diga, Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea afirmada delante de ti. Porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo: yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad, y tú las has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Ahí vemos sin lugar a duda, no solamente el pacto de Dios con David, sino que también vemos ahí una revelación anticipada del pacto de gracia, que habría de ser sellado con la sangre perpetua de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Las palabras de este pasaje, obviamente, no meramente apuntan a Salomón como el heredero de las promesas dadas por Dios a David. Sabemos que Salomón murió de una edad de no más de 80 años, 90 años, y su reino no duró más de 60 años. Entonces, cuando se habla de reino eterno, como bien dice él aquí, que su reino sería bendecido con bendición para siempre, obviamente que está allí hablando de ese reino de nuestro Señor Jesucristo, a quien a través de David y a través del mismo Salomón se había tipificado para traer el establecimiento de ese reino perpetuo que Dios le había prometido a David. En segundo de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 23, por favor, vaya allá. Segundo libro de Samuel, capítulo 23. Segundo libro de Samuel, 23:1. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Versículo 5. ¿No es así mi casa para con Dios? Sin embargo, él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenando en todas las cosas y será guardado, aunque todavía no haga él florecer toda mi salvación y mi deseo. Aquí en ese pasaje se resume todo el contenido de la promesa que Dios le había dado en el capítulo 7, versos 1 en adelante. ¿Cómo percibió, cómo contempló David el contenido de las promesas dadas en el capítulo 7? ¿Con qué palabras las resumió todas? Con la palabra pacto, con la palabra pacto. Así es como él recibió esas promesas, en los términos de un pacto, en el cual Dios se comprometía a bendecir perpetuamente ese reino. Primer libro de Reyes, capítulo 8, verso 23. Primer libro de Reyes, capítulo 8, verso 23. Veamos desde el 22. Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendieron sus manos al cielo. Dijo: Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guarda el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. ¿Qué fue lo que vio Salomón aquí? ¿El cumplimiento de qué? Del pacto que Dios había hecho con su padre en el capítulo 7 de segunda de Samuel. Él dio el cumplimiento en ese acto mediante el cual la gloria de Dios descendía para residir de manera definitiva en aquel templo que estaban inaugurando. Él pudo ver en ello que Dios era fiel a su pacto, y en virtud de eso, primero construyó el templo. Segundo, la gloria de Dios descendió para residir en el templo, tal y como lo había sido prometido a David. Y tercero, él percibió en eso que Dios era fiel, haciendo puntualmente lo que él había prometido por vía del pacto. Y hermanos, esto obviamente que nos debe de estimular a creer y a confiar más y más en las palabras fieles y verdaderas del Señor. Pasaron muchos años desde que Dios habló con David en 2 Samuel capítulo 7. De ahí hasta 1 de Reyes 8, 23 al 25 pasaron más de 70 años. Más de 70 años. Y vemos cómo Dios, paso por paso, cumplió al pie de la letra exactamente todo lo que le había prometido a David. Cada circunstancia fueron movidas para que se diera fiel cumplimiento a todo lo que él había pactuado con su siervo David. Al pie de la letra. Amados hermanos, la promesa de Dios son en el sí y en el amén. No importa el tiempo que haya pasado, si lo que Dios prometió es fiel y verdadero, y es fiel y verdadero realmente, tú lo verás cumplir. Como decíamos en la clase de ayer, la semilla puede ser sembrada y puede durar mucho debajo de la tierra, pero si es una semilla de Dios, si es una promesa de Dios, pasarán 5 años y usted no ve que brota la germinación. 10 años y usted no ve que sale la germinación. 15 años y usted no ve que sale la germinación. 20 años. Hermanos, pero a su tiempo la germinación saldrá de allí. No importa el tiempo que pase. No importa el tiempo que pase. La semilla bajo la tierra, si es semilla de Dios, de allí brotará. Brotará. Como el grano de habichuela que usted lo pone bajo tierra. Y en el tiempo señalado por Dios, usted ve cómo sale de allí esa hermosa matita. Que pronto está allí echando hojas, creciendo y desarrollándose paulatinamente. O como el grano de maíz que usted lo siembra. Y usted se va por ahí, se olvida de él. De repente usted retorna al lugar donde de la siembra y encuentra la hermosa mata de maíz que ha nacido desde el suelo, desde la tierra. Así es la promesa de Dios. La sembramos en nuestros corazones como semilla. Aparentemente tarda tiempo en nacer esa semilla. Pero hermanos, si es semilla de Dios, saldrá de allí, de la tierra, de nuestros corazones, y dará fruto al 100 por 1, al 70 por 1, al 30 por 1, nos dice la Biblia. Dice, de hecho, dice la palabra de Dios, conforme a vuestra fe, ¿qué? Os será hecho. Conforme a vuestra fe, os será hecho. Aquí vemos a este siervo de Dios regocijándose cuando él veía esa hermosa semilla del templo de Jerusalén, finalmente siendo inaugurada. Cuando él veía la gloria de Dios llenando aquel lugar, podía regocijarse de la promesa cumplida o en la promesa cumplida por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. En el Salmo 89, versículo 3 al 4, Salmo 89, Salmo 89, versos 3 y verso 4, dice: hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Y hermanos, usted y yo somos el cumplimiento literal de esta promesa. Usted y yo somos el cumplimiento literal de esta promesa. Al pie de la letra. Confirmaré tu descendencia. Edificaré tu trono por todas las generaciones. ¿En virtud de qué? Dios hizo esa promesa del pacto que hizo, con David, su siervo. En virtud de eso, tú y yo, hoy estamos aquí como la descendencia de David, la descendencia espiritual, naturalmente, la descendencia espiritual de David. Y así será, dice aquí, por todas las generaciones. No habrá una sola generación de humanos donde esté ausente la descendencia de David. No habrá una. Y créanme que el diablo ha hecho mucho esfuerzo por que haya una descendencia, una generación, sin que vea el cumplimiento de esta profecía. Pero hasta el día de hoy no ha habido una sola generación, desde los días en que se le entregó a David hasta el día de hoy, en el cual no se haya cumplido, o en la cual no se haya cumplido de manera literal el contenido de ese pacto. Y hermanos, así será hasta que Cristo venga. Así será hasta que Cristo venga. Habrá trono, trono de la gracia de Dios en cada generación. Habrá iglesia, iglesia de Dios, donde Él se sienta en su trono, donde su Shekinah, su gloria, desciende y es una realidad para goce y disfrute de esas generaciones, tal y como Él lo ha prometido. Vayamos a Hechos, capítulo 2, versículo 30. Hechos, capítulo 2, verso 30. Hechos 2:30. Nota aquí lo que dice el Espíritu Santo. Mira qué pasaje más interesante este. Verso 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado. Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, cuando hablaba, estaba hablando de profecía. Pero siendo profeta, Y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que, que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. ¿De quién era que estaba hablando aquí? El profeta, el patriarca David, el profeta David. Hablaba de, ¿cómo interpreta aquí el autor de Hechos la profecía que se le dio a David en 2 de Samuel 7, 1 en adelante? ¿Cómo la interpretó? ¿Aplicándosela a Salomón o aplicándosela a quién? A Jesucristo. A Jesucristo, no era de Salomón en primera instancia de quien se estaba hablando allí. Se estaba hablando del Señor Jesucristo. Y cuando se hablaba de Jesucristo o de la simiente, se hablaba de aquellos que habrían de ser salvos por la obra y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la profecía, la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que pongas a tus enemigos por estrado de tus pies. Ven ahí cómo este hombre, por el Espíritu Santo, coge esas profecías contenidas en el pacto dado a David y se las aplica a Jesucristo. Porque el cumplimiento literal de estas profecías habrían de ser una realidad con la persona del Señor Jesucristo, descendiente en la carne, como dice el autor, de David. Descendiente en la carne de David. Hermano, ¿cuánto tiempo pasó desde esa profecía en 2 Samuel 7? 1:17. ¿Cuánto tiempo pasó? Más de 800 años. Más de 800 años pasaron desde la profecía dada en 2 de Samuel hasta la concepción de Cristo en el vientre de María. Más de 800 años pasaron. La semilla puede sembrarse debajo de la tierra y usted no ve que nace. Pueden pasar muchos días, meses, años, siglos, pero a su tiempo Dios le dará la germinación. Dios le dará la germinación. Todo esto, mis amados hermanos, ¿a qué nos debe de motivar? A creer y a confiar. Que cada promesa verá su fiel y cabal cumplimiento, porque la misma brota desde el terreno del pacto de Dios hecho con quiénes, con Adán, con Noé, con Abraham, con David. Se cumplirán cada tramo de esos pactos de Dios con David. Vio su cabal cumplimiento. Y hermanos, así será. Así será hasta el advenimiento del Señor Jesucristo.
Sí, pareciera como que las promesas de Dios son incondicionales. Esta promesa que según la confesión de fe, a Dios le ha agradado poner por pacto, en forma de pacto. Uh-huh. Pero pareciera como que fueran incondicionales. Y tal vez la motivación de muchas personas y observando una conducta totalmente apartada del Señor, se apropian de promesas de Dios, pero no observan, según los términos bíblicos, la conducta que deben observar. ¿Hasta cuál es el límite del cumplimiento de la promesa de Dios?
¿Cuál es?
¿Cuál sería entonces el límite del cumplimiento de la promesa de Dios? Ya que la Escritura, si es un pacto, es una obligación bilateral. Si yo me comprometo a algo, si tú haces tal o cual cosa, que es lo que dice la Escritura. Pero pareciera como que fuera incondicional la promesa de Dios.
No, obviamente, cuando uno ve el contenido del pacto, hay condiciones. Y de hecho, como ya leíamos en 2 Samuel 7, ahí se establecen las condiciones, los requisitos que Dios establece para que ese pacto vea su cabal cumplimiento en la vida de uno, o para que uno pueda ver los frutos plenos, radiantes de ese pacto. Y uno puede ver, por ejemplo, en la vida del pueblo de Israel, cómo Dios respondía a Israel cada vez que Israel se apartaba de los requerimientos conductuales, morales y de adoración que Dios había requerido de ellos. O sea, todos esos libros de jueces en adelante, uno puede ver continuamente cómo Dios truena en contra de Israel por el hecho de que se habían apartado, ¿de qué? De los requerimientos del pacto de Dios con Israel. De hecho, en Hebreo 12, ¿verdad? Allí se habla de la disciplina del Señor. El Señor al Hijo que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por Hijo. Y obviamente, el propósito de esos azotes, uno lo puede ver desde el Antiguo Testamento. ¿Cuál es el propósito de esos azotes, de la disciplina divina? Bueno, volver el hombre ¿a qué? A la obediencia, a los requerimientos del pacto que Dios ha establecido para que el hombre pueda ser recipiente pleno de todos los elementos contenidos en ese pacto. De manera que la obediencia a los términos del pacto engendra de parte de Dios aprobación. Ahora, la desobediencia a los términos de ese pacto engendra de parte de Dios, ¿qué cosa? Juicio, disciplina, azote, como dice Hebreo. Eso está clarísimo en las Escrituras. O sea, si usted anda mal espiritualmente, envuelto en algún tipo de pecado, de desobediencia flagrante y abierta a lo que es el llamado de Dios a la piedad y a la santidad, entonces usted debe de preparar sus espaldas, porque la pela viene. El azote vendrá de las manos de Dios. Eso está bien claro. Y si volvemos a 2 Samuel, ¿verdad? Ahí se establece con mucha claridad los requerimientos de Dios para ese pacto. Exactamente. El versículo 14 dice: yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, o sea, si él obrara contrario a los requerimientos de ese pacto para que la promesa se cumpla en su vida, ¿qué dice él? Yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y es interesante ese pasaje, hermanos, porque sabemos que Saúl era un inconverso. Y aunque Saúl, en los términos de la gracia común, fue colocado allí como rey de Israel, más que como una bendición, como un fuete para castigarle por haber renunciado a su deber de tener a Jehová como su rey. Querían rey como las demás naciones. Ah, ustedes quieren rey como las naciones. Entonces le dio un rey conforme al corazón de quienes. De las naciones paganas a quienes querían imitar. Le dio el anillo de sus dedos. Les dio el anillo de sus dedos. Ahora, ¿qué pasó en este contexto? Bueno, que Dios finalmente, como es natural, por el pecado y la prevaricación de Saúl, lo apartó de su reino. Ahora, es insondable la misericordia de Dios. Y algo misterioso, fíjense cómo Dios, de las entrañas de ese terrible mal que provocó Israel, pidiendo rey, de esas entrañas, Dios sacó a David, la promesa. Pero más que a David, Dios sacó de allí, ¿qué? El corazón del pacto, ¿quién es? El Señor Jesucristo. O sea, ¿cómo de ese desvarío de Israel, de pedir rey, a la usanza de las naciones paganas, cómo de ahí Dios sacó esa bendición de la promesa dada a David como un prototipo de esa gran promesa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Es algo misterioso. Yo a veces me pregunto, ven acá, bro, ¿cómo es posible? Bueno, son de las maravillas que Dios hace realmente, de las maravillas que Dios hace. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. ¿De quién está hablando ahí? De David. Habla de Cristo, obviamente. Habla de Cristo, obviamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Natán, el profeta de Dios. De manera, mis hermanos, que ciertamente el pacto tiene condiciones para que el hombre pueda recibir todos los beneficios, todas las bendiciones, todos los propósitos de Dios establecido a través de ese pacto. ¿Cuál es la condición que Dios requiere? El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Esa es una de las condiciones, un requisito básico para recibir el pacto o las bendiciones contenidas en el pacto.
Hermano, esto es una rápida bendición. Más de 20 años invitándolo a la iglesia. Uh-huh. Yo voy a ir. No, que yo no voy a ir a buscar. No, yo voy a ir. Bueno, pero lo que queda es que yo lo veo. Hay que estar paseando, esperándolo. Uh-huh.
Qué bueno.
Yo voy a seguir sembrando, aunque...
Hay que seguir sembrando la semilla. Así es. Así es. Hay que seguir sembrando la semilla. Y espere tranquilo, que a su tiempo segaremos si no desmayamos. En 15 años, 20 años, siempre. Claro, claro. Alguien levantó la mano allá atrás.
Buenas. Sí. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30, dice: Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora, dice Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. O sea, eso es Dios hablándole al sacerdote Elín, el cual había pasado por alto el pecado de sus hijos, y Dios sí se lo tomó en cuenta. Incluso Dios le tenía promesa de que el sacerdocio de él iba a durar por los siglos de los siglos, o perpetuamente, como dice las Escrituras. Y como él no tuvo en poco andar, instruir a sus hijos en sus caminos, Dios prácticamente lo erradicó del sacerdocio, junto con toda su familia.
Así es. Claro, el pacto de Dios tiene condiciones y hay que cumplirlas. Eso está bien clarito, ¿verdad? Ahí en ese juicio de Dios sobre ese siervo de Dios que fue sacerdote. Bien, hermano, yo creo que llegamos al final, tenemos una 9. Vamos a dar gracias al Señor por el pacto que ha hecho con nosotros. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra. En este pacto nosotros vemos tu amor, tu misericordia, tu condescendencia para con nosotros. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes éramos para que tú nos llamara de las tinieblas, de la condenación y perdición eterna para formar parte de este bendito y glorioso pacto? Éramos nada, menores que nada, Señor. Pero gracias por tu amor inmenso y tu misericordia eterna, porque en ella hemos sido, Señor, salvo y llamado para recibir todos los términos de este pacto. Concédenos gracia cada día, para que podamos cumplir nuestra parte en este pacto, o sea, una vida de obediencia por principio. Concédenos vivir cada día esa vida de fe, con cuyas manos recibimos el contenido del pacto. Bendícenos, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.